Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana ya de viernes, fin de semana. Hoy es 6 de mayo de 2022. Estamos transmitiendo como todas las mañanas desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Y lo hacemos también, amigos de la auditoria, a través de internet, a través de las redes sociales. En internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. Y desde luego en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV. Vamos a iniciar la información. Les recuerdo que también comparto a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información esta mañana de viernes 6 de mayo. Estas son las noticias. Inicia hoy la vacunación a menores de edad en Puerto Vallarta. Por cierto, déjeme informarle que México emitió aviso epidemiológico por hepatitis aguda de origen desconocido. Y con más información sobre salud, el IMSS aplicó más de 2.2 millones de vacunas en Jalisco durante la campaña intensiva de vacunación. Ponen en marcha la construcción del canal pluvial en el norte de Puerto Vallarta. Alista Coparmex Vallarta la celebración de su 38º aniversario en la ciudad. Suma el Centro Universitario de la Costa 8 años de motivar estudiantes a realizar proyectos de investigación. Aunque los seguros de vida y gastos médicos fueron los más demandados durante la pandemia, la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Finanzas busca fomentar la cultura de adquirir un seguro para tranquilidad y asegurar también el patrimonio. Amigos del auditorio, inalcanzable ya el precio de las tortillas, reclaman amas de casa de Puerto Vallarta. Y este fin de semana, déjeme comentarles, amigos del auditorio, arrancan ya eventos deportivos en el municipio. Y bueno, también le comento, vamos a ver qué nos dice esta mañana el periódico Vallarta Opina. Buscarán resolver la falta de empleados, destaca en su titular de hoy. Y también Nayarit Opina, crece la popularidad de Navarro Quintero, dice Nayarit Opina. Nos vamos con información de Bahía de Banderas. Busca el gobierno de Bahía de Banderas ordenar al municipio ambientalmente. No hay mecanismos en el estado de Nayarit, menos en Bahía de Banderas, que determinen cómo erradicar la violencia extrema de género. Alargan nombramiento en Comisión de Derechos Humanos Municipal en Bahía de Banderas. Es decir, lo retrasan, lo posponen. Distribuirán 17 millones a 9 municipios de Jalisco para impulsar sus pueblos mágicos. Y es que aquí tenemos a Talpa, a Mascota, a San Sebastián del Oeste, que son nuestros pueblos mágicos de esta región. La inflación golpea al sector restaurantero en Nayarit. Hay un repunte en los insumos de al menos 25% y en algunos casos llega hasta el 35%. Tenemos más noticias. Paquete federal contra la inflación y la carestía, con pros y contras, consideran académicos. como necesario pero insuficiente. Así calificó el paquete para combatir la inflación el doctor Antonio Ruiz Porras, coordinador del Doctorado de Estudios Económicos del Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas, el CUSEA, de la Universidad de Guadalajara. Incluso en rueda de prensa, tres académicos del CUSEA hablaron sobre este paquete que implementa contra la inflación el presidente Andrés Manuel López Obrador. Debemos, dijo, estar bien conscientes que este programa no va a traer milagros, porque hay gente que piensa que en una semana se van a ver los cambios de los precios. Este paquete tiene varias limitaciones, como las presupuestales. Es excluyente de ciertos grupos económicos y no fomenta la productividad y la competitividad de la economía, declaró Ruiz Porras. Amigos del auditorio, usted sígase cuidando, aunque los números van a la baja. En otros países del mundo, de pronto empiezan a salir nuevas cepas, algunas variantes de Omicron, este Omicron variante del COVID-19, y es que los virus pues llegaron para quedarse. En Tomatlán, le tengo las cifras, son 712 contagios, en Mascota 343, en Talpa de Allende 201, Cabo Corrientes 152, San Sebastián del Oeste 117. Finalmente, Puerto Vallarta ha acumulado 31.036 contagios desde que inició la pandemia. Nayarit ya no actualiza sus datos desde el 25 de abril, pero a nivel estatal Jalisco registró 16 fallecimientos. Ojo, 16 fallecimientos el día de ayer para contabilizar 19.441, en tanto que los contagios llegaron a 588.547, es decir, 89 contagios el día de ayer. México a nivel nacional tiene un registro de 324.350 decesos por coronavirus y acumula 5.740.080 contagios confirmados. En el mundo se han registrado un acumulado de 6.271.697 defunciones, así como 515.755.796 contagios en 196 países. Continuamos con más, amigos del auditorio, y les recuerdo que, en estos momentos el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues se encuentra fuera del país, en Guatemala. Ayer veíamos pues algunos de los anuncios que hacía el presidente de México con su homólogo presidente de Guatemala. Ya le vamos a tener información. Mientras tanto, le informo que México va a eliminar aranceles a productos por más de 8.000 millones de dólares. A dos días de la conmemoración internacional de la libertad de prensa, matan en Sinaloa al periodista Luis Enrique Ramírez Ramos. Con él suman ya 9 comunicadores que han sido ultimados en este año en nuestro país. Una intensa tormenta acompañada de granizo y vientos fuertes azotó anoche la ciudad de Acuña, en la zona fronteriza con Coahuila, donde miles de hogares y negocios del centro de la ciudad, así como en colonias populares, se quedaron sin luz durante varias horas. Mientras tanto, en Estados Unidos, y le tengo información también de Irak, hubo una tormenta de arena que dejó al menos un muerto y 5.000 hospitalizados en Irak. La Organización Mundial de la Salud dijo que la pandemia del COVID-19 ha causado cerca de 15 millones de muertes directas e indirectas en el mundo, el doble de lo que inicialmente se había calculado. Tenemos más información esta mañana y justamente para comentarles sobre esta visita del presidente Andrés Manuel López Obrador en Guatemala. Así es, ahí se encuentra el presidente y ayer hubo una serie de eventos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también comentarle, recibió la condecoración del Orden del Quetzal en Guatemala durante esta gira en los países centroamericanos. También estará en Cuba, destinos donde abordará los temas de migración con sus homólogos.
Hoy viernes 6 de mayo, hace 126 días que inició nuestro año. Con esto queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Domingo, Lucio, Ana Rosa, María y Francisco. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña, pero por supuesto muy sincera felicitación. Asimismo, hoy da inicio la cuarta Semana Mundial de las Naciones Unidas sobre la Seguridad Vial. Y recordamos que en 1840 se pone a la venta el primer sello de correos del mundo, esto en Inglaterra. En 1937 se produjo el accidente de Hindenburg, el dirigible alemán más grande jamás construido, que estalló en llamas en Nueva Jersey. En 1945 acaba la Segunda Guerra Mundial. La guerra en Europa termina cuando las fuerzas alemanas deben firmar la rendición total el 7 de mayo de 1945. En 1997 se lleva a cabo la creación de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas.
Amigos del auditorio, en este momento son las 9:12. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores. Y hoy viernes 6 de mayo el dólar se está cotizando a la compra 19 pesos con 64 centavos, a la venta 20 con 77. El dólar intermarcario se compra a 20 pesos con 21 centavos, se vende a 20 con 22. Mientras tanto, el dólar canadiense se está comprando a 15 pesos con 74 centavos, se vende a 15 con 75. El euro se está comprando a 21 pesos con 11 centavos, se vende a 21 con 65.
Señal Clima.
Amaneció muy nublado, ¿no? ¿No sintió usted de pronto unas gotitas que apenas caían? Bueno, pero para mejor información y saber qué es lo que pasa con este día nublado, vamos con nuestro experto en meteorología, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien nos tiene el pronóstico para este fin de semana. Adelante, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escucha, muy buenos días. Bien, pues se fortalecen los sistemas de alta presión en el país y se exacerba la onda cálida. Mexicali, Hermosillo, Villahermosa y Mérida rondan hoy los 40 grados. Monterrey, Guadalajara, Oaxaca, Chihuahua, entre otras capitales, están en el rango de los 35 a 37 grados. A la región de Bahía de Banderas les favorece las temperaturas marinas aledañas, que están algo más frías de lo normal. Frente frío se desplaza en el sur de Texas, pero no alcanza a rozar la zona fronteriza. Sin embargo, el aire fresco asociado a un canal de bajas presiones y el flujo húmedo y cálido del Golfo sigue provocando tormentas violentas. Ya lo comentaba Susana, en la región fronteriza de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, ayer se registraron fuertes granizadas en ciertas poblaciones de este último estado. Por otro lado, alta presión en el occidente del país favorece aumento de radiación solar con ambiente seco en más de la mitad sur del territorio nacional. Dicha alta tiene cierto giro anticiclónico que favorece la concentración de contaminantes atmosféricos en grandes ciudades. Con el suelo caliente y la entrada de humedad principalmente del Golfo, aumenta la posibilidad de lluvia en los estados del centro, incluyendo la capital del país, región Huasteca y el estado de Chiapas. También se pueden dar lluvias más esporádicas en el sur de Jalisco y sierras de Nayarit. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos nublados, los cuales disminuirán conforme avance la mañana. Así es que sí serán algunas lloviznas muy ligeras, pero que no superan el 1 milímetro. Dominarán las condiciones soleadas en mediodía y tarde, sin lluvia. Las temperaturas máximas rondarán los 28 y 29. La mínima ocurrida en este amanecer fue promediada en 24 grados y medio. Para el fin de semana no habrá grandes cambios. Parcialmente nublado al amanecer, con sol al mediodía y tarde y nubes dispersas al final del día. Las temperaturas y el oleaje tenderán a aumentar paulatinamente. En términos generales, buen tiempo para todo tipo de actividades turísticas y recreativas. Solo hay que acatar lo predispuesto por los guardavidas en zonas de playa. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Amigos del auditorio, es momento de irnos a la pausa, pero quiero recordarle que hoy inicia la vacunación a menores de edad en Puerto Vallarta. Al regreso de la pausa, le tenemos esta y más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Inicia hoy la vacunación a menores de edad. El reporte con Javier Frías.
Como parte de la campaña de inmunización, el personal de salud inicia hoy la vacunación a menores de 12 a 17 años de edad en el Hospital Regional de Puerto Vallarta. Lo anterior lo dio a conocer el director de la octava región sanitaria de la Secretaría de Salud Jalisco, Jaime Álvarez Sayas.
Ya inicia ahí en el Hospital Regional de Puerto Vallarta. Nos dieron muy pocas dosis, en realidad un poquito más de 400. De 12 a 17 años y 11 meses.
Para poder acceder al biológico, los menores de edad deben presentar únicamente su registro, añadió Álvarez Sayas.
Su registro nada más, no necesita, como antes, pues que tuviera una enfermedad o una comorbilidad, es a cualquier niño sano a partir de los 12.
Los menores habrán de presentarse junto con su padre, madre o tutor para poder acceder al biológico, del cual únicamente existen 400 dosis. Sin embargo, no se descarta que en próximas semanas lleguen más a la ciudad.
Posiblemente sí. Ayer, de hecho, estuvimos en la ciudad de Guadalajara precisamente recogiendo esos dos.
El director de la octava región sanitaria hizo el llamado a mantener las medidas de bioseguridad, pues a pesar de que los contagios han disminuido considerablemente, es necesario no bajar la guardia. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Y escuche usted este reporte que nos tiene Rocío López Fonseca. En México se emite un aviso epidemiológico por hepatitis aguda. Esta hepatitis aguda tiene un origen, desde luego, que comentan que es desconocido. Vamos a escuchar esta información.
Luego que la Organización Mundial de la Salud lanzara una alerta epidemiológica el 15 de abril por el origen de una hepatitis aguda grave detectada en países de Europa, Indonesia, Israel y Estados Unidos, y ante el registro del primer caso en América Latina, en Argentina, el Gobierno de México lanzó un aviso epidemiológico para que los sistemas de salud, desde el primer nivel de atención públicos y privados, reporten a la brevedad algún caso sospechoso. La Secretaría de Salud emitió los lineamientos en torno a este tipo de hepatitis de origen desconocido, que a la fecha ha enfermado a 230 niños y adolescentes menores de 17 años y dejado 4 muertes. En el documento se explica que este tipo de hepatitis no es provocado por los virus conocidos que la ocasionan. Señaló que no hay un tratamiento específico para tratarla y que en 10% de estos pacientes ha provocado que requieran un trasplante hepático en menos de 15 días. Del total de los casos notificados, poco más de 70 registraron positividad a un adenovirus. Sin embargo, expertos mencionan que no es costumbre de estos patógenos provocar hepatitis. Dijo desconocer también la forma de contagio, por lo que recomendó a la dependencia las medidas de higiene ya conocidas: lavado constante de manos, estornudo de etiqueta, evitar compartir alimentos, bebidas, cucharas, vasos, limpiar y desinfectar juguetes y las áreas donde los niños permanezcan, y asegurarse que el agua de consumo sea potable. En México todavía no se han registrado casos, por lo que la Secretaría de Salud pide a todas las unidades de salud estar alertas, reportar cualquier probable infección de este tipo y enviar la muestra correspondiente para su estudio al Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica. Para UDG TV, Canal 44, Rocío López Fonseca.
Gracias, Rocío, y hay que escuchar esta información. Fíjese usted que el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica, la CONAVE, emitió este aviso epidemiológico a todas las unidades médicas de primer, segundo y tercer nivel de atención y las unidades de vigilancia epidemiológica hospitalaria, miembros de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, respecto a la hepatitis aguda grave de etiología desconocida, cuyos primeros casos fueron ya notificados por el Reino Unido o la Organización Mundial de la Salud desde hace un mes. Bien, vamos a continuar con más y también quiero comentarle, ya que hablamos de temas de salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social aplicó 2.2 millones de vacunas en Jalisco. Esto fue durante la campaña intensiva de vacunación. Javier Frías, te escuchamos.
El personal de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social aplicó más de 2.25 millones de dosis durante la campaña intensiva de vacunación contra la COVID-19 en la entidad, gracias a la diversificación de acciones con las que se acercó la vacuna en vehículos, lanchas, a pie, y de esta manera la población necesitada recibió la dosis correspondiente en unidades médicas, hospitales, zonas rurales, teatros, canchas, escuelas, universidades, kioscos, hoteles, aeropuertos, empresas, plazas comerciales. Así lo informó la titular de la dependencia en la entidad, doctora Carla Guadalupe López López, quien dio a conocer que del 11 al 30 de abril se aplicó un total de 205.100 dosis.
Aplicamos primeras y segundas dosis, así como dosis de refuerzo a los adultos de 18 años y más, incluido el personal de salud. Con las 205.100 dosis logramos el 100% de nuestra meta.
De esta manera, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Jalisco se posicionó como el órgano de operación administrativa descentralizada que por meta individual logró la mayor cantidad de dosis aplicada en el instituto a nivel nacional. La representante del Seguro Social ahondó sobre las estrategias innovadoras que se implementaron para proteger la mayor cantidad de personas en la entidad, fuera o no derechohabientes del IMSS.
Llevamos la vacuna contra COVID-19 a las calles. Nos instalamos con 2 drive-thru, recorrimos distintos barrios y colonias con el vacubochito. Realizamos una campaña única de inmunización en zonas marítimas de difícil acceso con la panga vacunadora y acudimos a los estadios. Nuestro objetivo fue claro: proteger a todas y todos los jaliscienses contra el SARS-CoV-2.
Fue un total de 252 puntos itinerantes en zonas rurales y 48 fijos en unidades médicas para la aplicación de vacunas. Además, se acudió a asilos, albergues, universidades y a domicilios particulares donde viven personas vulnerables con alguna discapacidad. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier, y déjeme informarles, amigos del auditorio, y de acuerdo al comunicado que nos envían justamente de Comunicación Social de la Administración Pública de Puerto Vallarta, el alcalde pone en marcha la construcción del canal pluvial norte. El proyecto tendrá un tiempo de ejecución de 90 días, en lo que se contará con rutas alternativas para el paso hacia el puente de la Meca. En beneficio directo a cientos de hogares de la delegación de las juntas, el presidente municipal Luis Alberto Michel puso en marcha las obras de construcción del canal fluvial, este canal fluvial norte, por lo que atraviesa el carril del sur a norte de la carretera federal 200, con lo que después de varios años se estará poniendo fin, según aseguran, a las inundaciones que cada temporal de lluvias afecta el patrimonio de quienes habitan la zona, proyecto que se realiza con recursos municipales por cerca de 6 millones de pesos. Vamos a escuchar al presidente municipal, al profesor Luis Michel.
Y con esta obra se va a evitar precisamente esta inundación. Así es de que agradezco que hayan venido y sepan que este gobierno va a seguir trabajando precisamente para el pueblo y por el pueblo. Esa es nuestra misión, seguir trabajando viendo las necesidades que se tienen y son necesidades muy apremiantes. Decirles que ahora sí, delegado, decirle a los pobladores de las juntas que ya no van a tener problema con el agua.
Bien, y pasando a otro tema, otra información, déjeme comentarle que ahora sí que inalcanzable el precio de las tortillas, reclaman amas de casa en Puerto Vallarta. Javier Frías, te escuchamos.
A pesar de que la Profeco está realizando revisiones en las tortillerías, el incremento de este producto de la canasta básica continúa incrementando, lo cual afecta a las amas de casas vallartenses, quienes ya no saben cómo hacerle para darle de comer a sus familias. Anteriormente el precio oscilaba entre los 22 pesos, pero ahora que alcanza hasta los 29 y tal vez más, es inalcanzable, tal como lo señala Maribel Chávez.
Pues antes valía 22 pesos todavía favorable, pero ya 27, 26... subió mucho en las tiendas, lo dan a 32. Y ya si no alcanzas tortillería, pues te vas a la tienda, no hay más. Malo, porque mucha gente, pues ya ves que tiene mucha familia, compran hasta de 4 kilos y pues es demasiado.
A decir de las amas de casa, los tortilleros argumentan el incremento de los insumos para poder elevar el precio de la tortilla, pero esto no se refleja en los ingresos de los trabajadores como de los productores, añade Victoria Álvarez, otra ama de casa en esta ciudad.
Claro que sí, porque los cultivadores de maíz les pagan a 3 pesos el kilo de maíz. Para nosotros vendernos la tortilla a 32 pesos, está demasiado elevado. Pues que va a bajar, porque le echan la culpa que subió el gas, a que todo está caro.
Desde el último trimestre de 2021 a la fecha, los productos de la canasta básica han incrementado su precio, afectando a millones de personas que viven, algunas con solo el salario mínimo. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Nos comentan que aquí en los centros comerciales está 25, 28 pesos, 22 pesos. Bueno, pues desde luego que haremos un sondeo a ver cómo están los precios de las tortillas. Vámonos a otro tema porque alista Coparmex Vallarta la celebración de su 38º aniversario, 38 años de la Coparmex. Noemí Zamora, adelante.
El próximo 12 de mayo, Coparmex Vallarta celebrará su 38 aniversario con un panel de discusión, los retos de la oferta laboral frente a la nueva normalidad, que contará con la presencia de varios catedráticos y empresarios del puerto. Además de llevar a cabo la toma de compromiso del Consejo Directivo 2021-2023, con la presencia del ingeniero José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex. En rueda de prensa, Juan Pablo Martínez Torres, presidente de Coparmex, expuso la importancia de estos eventos.
Con la confirmación precisamente de nuestro presidente nacional, José Medina Mora, quien estará en nuestra toma de compromiso. Como bien lo hemos dicho, Coparmex, la figura jurídica es un sindicato patronal, por tal motivo lo regulamos por la ley del trabajo y como organismo tenemos que darnos de alta precisamente tener una toma de nota con la Secretaría de Trabajo y la Junta de Conciliación. Esta toma de nota se tuvo también en el pasado mes de octubre, por lo tanto ya estamos legalmente aceptados como sindicato patronal.
Por otro lado, al hablar del tema que convocará importantes panelistas, la consejera Ana María Lomelí expuso cuál es la realidad que enfrentan los empresarios y que se requiere un análisis profundo, incluso del comportamiento social.
Quiero compartirles que nos va a acompañar el doctor César Dachari, del Centro Universitario de la Costa, del área de investigación, en donde nos va a hablar acerca de lo que es el comportamiento social, o sea, qué está pasando los últimos 10 años en nuestra región a nivel social, qué está pasando, y también nos va a estar hablando acerca de cómo es que estamos 3 o 4 generaciones trabajando juntas y que esto está derivando los problemas o situaciones que tenemos, que es mayor oferta laboral y menos personas con ganas de trabajar o con cambios en la estructura de trabajo, ¿no?
El domingo 15 de mayo, en punto de las 7 de la mañana, se llevará a cabo la segunda carrera familiar Coparmex de 5 y 10 kilómetros, un evento familiar gratuito y que estará llena de sorpresas por parte de los patrocinadores del evento y socios de esta cámara empresarial, misma que tendrá una ruta de meta de llegada y salida del Estadio Agustín Flores Contreras a Fluvial Vallarta, y a la que podrán inscribirse todas las personas sin límite de edad. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Es momento de ir una pausa. Enseguida regresamos. Déjeme comentarle que aunque los seguros de vida y gastos médicos fueron los más demandados durante la pandemia, la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Finanzas busca fomentar esta cultura de adquirir un seguro para tranquilidad y asegurar su patrimonio. Al regreso de la pausa, le tenemos esta y más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más. Aunque los seguros de vida y gastos médicos fueron los más demandados durante la pandemia, la Asociación de Agentes de Seguros Finanzas está buscando fomentar la cultura de adquirir un seguro. Vamos a escuchar a Noemí Zamora.
A casi un año de haber nacido el capítulo Puerto Vallarta de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, buscan fomentar la venta de seguros para generar bienestar en las familias. Gerardo de la Garza Ramírez, presidente nacional de AMASFAC en México, dio a conocer por qué se debe obtener un seguro.
El no hacer nada pensando que si te sucede algo, alguien te va a ayudar, alguien te va a donar, pues creo que es bastante ingenuo y esperanzador de que pues alguien tenga compasión de ti, ¿no? Yo lo que invito a la población es a conocer y buscar a través de los agentes AMASFAC qué existe en el mercado para ver, uno, si me alcanza, y si no me alcanza, bueno, a qué nivel aunque despido.
En este contexto quedó de manifiesto que hay rubros con mayor demanda entre quienes compran un seguro y por prioridades. Gerardo de la Garza Ramírez, cuyo encargo es informar correctamente a los compradores de seguros, enumeró cuáles deben ser las prioridades para comprar uno.
O sea, ponerle prioridad a una familia mexicana, primero vida, porque si te mueres, tu familia no come. La vida compra primero coche. O sea, primero vida. Segundo, hogar, que es baratísimo. Tercero, el auto. Y cuarto, gastos médicos, sí.
Cabe mencionar que durante la pandemia por COVID-19 disminuyeron las ventas de seguros de autos en un 30%, pero la demanda se incrementó en la compra de los seguros de vida y gastos médicos en un 12%. A la fecha ya volvió a la normalidad y ya el sector se encuentra como estaba antes de pandemia. La recomendación es asesorarse con un agente de seguros con registro. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que el Centro Universitario de la Costa suma 8 años de motivar estudiantes a realizar proyectos de investigación. Ya le vamos a tener la información en un momento más. Mientras tanto, también quiero decirle que arrancan los eventos de turismo deportivo en Puerto Vallarta. Esta semana se desarrollan 2 importantes eventos de turismo deportivo en Puerto Vallarta, ambos de nivel internacional, que refuerzan la ocupación hotelera y representan un interesante derrame económica para el destino. Así lo destacó el director de turismo municipal, Ludwin Estrada Virgen. A temprana hora fue inaugurado el torneo de tenis premundial juvenil de la región Norte, Centroamérica y el Caribe en las categorías sub-14 y sub-16 con representantes de Canadá, Estados Unidos, Guatemala, México y República Dominicana. En el acto estuvieron presentes Carlos Ricardo González López de Lara, presidente de la Federación Mexicana de Tenis, Carlos Bravo, representante de la Federación Internacional de Tenis, Juan Hernández, presidente de la Asociación de Tenis de Jalisco, Martín Parra, coordinador del torneo, Héctor García Ninomilla, coordinador del Consejo Municipal del Deporte, así como el propio director de Turismo. Y fue presentada también la edición 32 en Puerto Vallarta del International Sport Classic, que en esta ocasión consiste en torneos de básquetbol, fútbol, carrera recreativa con causa. Y bueno, pues ahí están los eventos deportivos que tiene Puerto Vallarta de talla internacional. Nos vamos con información de Bahía de Banderas. Busca el gobierno de Bahía de Banderas ordenar al municipio ambientalmente. De hecho, Mirta Villalbazo ya firmó el convenio de ordenamiento ecológico. Ya lo firmó también el gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero. Incluso el propio gobernador pidió que se suscribiera el convenio con el resto de los municipios, es decir, los 20 municipios del estado de Nayarit estarán formando parte de este ordenamiento. Vamos con Javier Santos, que nos tiene información.
Dará orden a las actividades productivas del municipio y la firma del convenio sobre ordenamiento ecológico celebrado el mes pasado con el gobierno estatal y federal. Así lo afirmó Salvador Macías, subdirector del Medio Ambiente de Bahía de Banderas, quien mencionó que ello reforzará también las actividades turísticas. El 19 de abril, María Luisa Albores y el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero estuvieron en este municipio para firmar un convenio de ordenamiento ecológico con la alcaldesa Mirta Villalbazo Amaya.
Sobre todo porque esto nos va a generar el marco para darle orden a las actividades productivas del municipio y reforzar las que nos han dado la generación económica, como es el turismo, ¿no? Establecer las áreas de conservación, de preservación, de aprovechamiento a través de las unidades de gestión ambiental que en su momento se reflejarán en el programa de ordenamiento ecológico
municipal. Salvador Macías reiteró la importancia de firmas de convenios de esta naturaleza. Por otra parte, el subdirector del medio ambiente también reconoció que el municipio busca recuperar el manejo de la zona federal, la cual se perdió en administraciones pasadas por presuntos actos de corrupción. Ello lo expuso también la presidenta municipal, a María Luisa Albores, señaló Salvador Macías, a quien escuchamos de nuevo.
Eso es un tema adicional colateral que planteó la presidenta municipal a la secretaria Albores y a la directora general de Zona Federal, la maestra Kowich, respecto de que la administración de la Zona Federal Marítimo Terrestre pudiera regresar nuevamente al municipio de Bahía de Banderas.
Son varios años que están así, sin el manejo, ¿no?
Son aproximadamente seis años que se le retiró la administración del Fondo de Zona Federal al municipio de Bahía de Banderas. Y el día de hoy la presidenta municipal tiene la firme intención de buscar la oportunidad de regresarle esa administración de esos recursos al municipio.
Salvador Macías evitó hablar del por qué se retiró el manejo de la zona federal al municipio hace 6 años, cuando el alcalde era José Gómez. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Continuamos con más y más de Bahía de Banderas. Como usted sabe, le hemos comentado aquí, le hemos informado sobre estas alertas de género. Lamentablemente, para Bahía de Banderas viene una segunda alerta de violencia de género contra las mujeres. No hay avances en los trabajos sobre la lucha contra violencia. Déjeme comentarle que en Nayarit, en este siguiente reporte que nos tiene Noemí Zamora, no hay mecanismos, menos en Bahía de Banderas, que determinen cómo erradicar la violencia extrema de género.
Aunque no ha habido casos de feminicidios registrados en Nayarit en este 2022, la historia en violencia extrema hacia la mujer en el estado es cruel. Desde 2018, 7 municipios, entre ellos Bahía de Banderas, cuenta con alerta de violencia de género a la mujer. Sin la debida atención de las autoridades estatales y municipales, ni aún con el cambio de gobierno. Fue en la administración del 10º ayuntamiento con el doctor Jaime Cuevas cuando recibió una multa por no cumplir con las acciones que estaban obligados a hacer. Y en lo que va del 11º ayuntamiento, no hay avances tampoco. Luisa Flores, coordinadora del colectivo Bahía Violeta, aseguró que mientras no haya políticas públicas al respecto, el ambiente violento hacia la mujer continuará.
Tiene mucho que ver con las políticas públicas que en este caso está implementando el ayuntamiento, que no hay nada sobre la mesa que trabaje esta parte tanto de prevención y erradicación de los feminicidios, ¿no? La alerta de violencia de género pues sigue siendo nada más un mecanismo que no estamos bien implementado.
De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Nayarit no se han presentado este año casos de feminicidios. No obstante, en la capital del estado sí ha habido homicidios dolosos de mujeres que no fueron catalogados como violencia extrema. Recientemente este noticiero informó que otro colectivo feminista denunció al gobierno de Bahía de Banderas y al estado en general, por lo que habrá una ampliación de la alerta de violencia de género contra la mujer, solo que ahora abarcará a los 20 municipios del estado. Luisa Flores manifiesta su punto de vista.
Pues en el estado en el que vivimos es un estado con un índice muy alto de violencia, pues en toda la estructura, ¿no? Desde que somos un narcoestado, eso influye mucho igual en el ambiente como sociedad. Bueno, hasta la fecha no ha habido ninguna reparación pública, por ejemplo, el caso de las Amelia y Victoria, las niñas que fueron víctimas de feminicidio, pues no ha habido ninguna reparación.
La Fiscalía del Estado de Nayarit afirmó que en el 2021 fueron 3 feminicidios registrados en Bahía de Banderas. En los últimos años se tienen registrados al menos 10 casos. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y estamos hablando, amigos del auditorio, de Bahía de Banderas, porque también Puerto Vallarta no se queda atrás. Y de lo que se trata es de accionar, de tener medidas con el gobierno municipal, estatal y federal para garantizar la seguridad de mujeres y niñas, y desde luego también que las propias mujeres, las madres de familia, tienen que implementar en sus hogares, comentar, platicar con sus hijas y desde luego pues ver de qué manera desde casa se puede erradicar la violencia, cualquier tipo de violencia. Hay incluso hasta el violentómetro para decir cómo es que empieza una violencia. La violencia no solamente son golpes, pero a veces empieza con una ofensa, con una palabra, con un empujón, y de ahí va incrementándose. Bueno, pues se trata de garantizar la seguridad de mujeres y niñas, el cese de la violencia en su contra, las desigualdades producidas a veces por la propia autoridad. Pero vamos a darle seguimiento a esta situación. Quiero comentarle que tenemos un caso muy, muy terrible que lo vamos a presentar la próxima semana, que tiene que ver de violencia contra la mujer. Ya le vamos a contar la historia, esto será la próxima semana. Mientras tanto, tenemos pausa, ya regresamos, porque déjeme comentarles, amigos del auditorio, que van 8 años de motivar a estudiantes a realizar proyectos de investigación. Jueves y viernes se estarán presentando los temas con sentido social que atañen a la comunidad universitaria este año, con el tema y con el lema Retos y oportunidades ante la nueva normalidad. Tenemos pausa, ya regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Continuamos con más en información de Bahía de Banderas. Alarga nombramiento, es decir, lo posponen este nombramiento en la Comisión de Derechos Humanos Municipal en Bahía de Banderas. Javier Santos nos tiene el reporte.
Desde hace más de 2 meses existe un nombramiento para dirigir la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Bahía de Banderas, pero a la fecha no ha asumido el cargo. No se sabe las causas que existen para ello, pero hace escaso un mes la regidora Estefanía Lara Prado comentó que aspectos burocráticos detenían la designación de la nueva titular de la Comisión Municipal de Derechos Humanos, la cual había recaído en Marisol Jiménez Flores. Carmen Arreola, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, comentó que ya existe un nombramiento. Escuchemos.
En el tema de la representación para la Comisión de los Derechos Humanos, ya hay un nombramiento para la persona que está ya encabezando ahorita esta comisión, lo vuelvo a repetir.
Carmen Arreola agregó que se sigue trabajando en materia de derechos humanos en el municipio. También señaló que semanas atrás hubo una confusión llevando el caso a una sesión de cabildo relacionado con el nombramiento de Marisol Jiménez Flores. Escuchemos.
Una aspirante que es hermano de la regidora Fanny, que en su momento desistió por no empañar, ¿verdad?, ahí la regiduría de ella, el espacio, para que no se pudiera malentender ahí pudiéramos decirlo, nepotismo, ¿verdad? Pero pues fue eso, nada más, ¿verdad? Él mismo desistió para no empañar la imagen de su hermana.
El nombramiento ya estableció los plazos, ¿no?
El nombramiento que...
Para ya los plazos se vencieron hace tiempo, ¿no? Ya se concursó y ya se designó quién era.
Sí, así es.
Entonces, ¿qué es lo que falta?
Pues hasta donde yo sé ya está todo, ya debe esto de estar encaminado, trabajando. Esa es la información que yo tengo, ¿verdad?
Lo cierto es que el nombramiento de quien suplirá a Raquel Dueñas en la Comisión Municipal de Derechos Humanos no toma posesión. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Amigos del auditorio, van 8 años de motivar estudiantes a realizar proyectos de investigación. Jueves y viernes, ayer y hoy, se están presentando los temas con sentido social y que atañen a la comunidad en este año con el lema Retos y oportunidades ante la nueva normalidad. Como parte de las actividades académicas del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, la División de Estudios Sociales Económicos lleva a cabo el 16º Coloquio Interdisciplinar de Estudios Sociales y Económicos 2022, con un total de 120 trabajos de investigación de las distintas carreras. Se trata de 200 expositores con el acompañamiento de profesores y profesoras. En el acto inaugural, el maestro Marco Antonio Delgadillo Guerrero, director de la División de Estudios Sociales y Económicos, indicó que hace 8 años comenzó este evento académico que se ha convertido en una actividad central para la división. Este coloquio pretende incorporar de manera temporal a los estudiantes de pregrado a la investigación y es un buen pretexto también para que desarrollen proyectos, expongan sus trabajos y los demás. Además, son reflexiones de problemas complejos desde la interdisciplinariedad y recordó que durante la pandemia se realizó de manera híbrida cuando todas las conferencias habían sido suspendidas, otras se adaptaron. Por su parte, el doctor Jorge Telles, rector del Centro Universitario de la Costa, explicó que el objetivo de este coloquio es construir un espacio para que se presenten proyectos y avances de investigación y resaltó que hay intervenciones originales en temáticas sociales y económicas frente a los desafíos contemporáneos del desarrollo sostenible. Espero que los trabajos no solo lleguen a las reflexiones, sino que lleguen al debate, a los cambios sociales, económicos y políticos, y todo aquello que nos permita adaptarnos a todos los tiempos y condiciones. Gracias a las profesoras y profesores por tener espacios como este que nos ayuden al análisis de proyectos, trabajos, investigación de estudiantes y demos un segundo paso para transformar la sociedad, concluyó el doctor Telles. Bueno, déjenme comentarles, amigos del auditorio, que el maestro Carlos Felipe Camba presentó también la conferencia denominada ¿Por qué las redes sociales afectan mi bolsillo? En el mini auditorio, doctor Armando Soltero Macías, ante la presencia de más de 100 estudiantes, directores de divisiones, profesores, coordinadores de carreras e investigadores del Centro Universitario de la Costa. Y al final de la conferencia, el doctor Jorge Telle, rector del Centro Universitario de la Costa, le entregó un merecido reconocimiento al ponente por su participación en la edición 16ª del Coloquio Interdisciplinar de Estudios Sociales Económicos 2022. Y bueno, este día, amigos del auditorio, una vez que ya di a conocer esta serie de proyectos de investigación, en lo personal me siento muy contenta de tener aquí en cabina a Eroba del Carmen Olmos. Ella es estudiante de la carrera de Derecho. Antes de que ingresara aquí a la carrera de Derecho, tuve la oportunidad de conocerla, porque es muy inquieta, es una chica muy inquieta, también muy inteligente, déjeme decirle. Y por eso me da mucho gusto que estés aquí en el CUC, Eroba. ¿Cómo estás?
Bien, muy feliz otra vez de compartir espacio contigo, Susana.
Pues miren, entre otras cosas, les voy a comentar cómo y por qué conocí a Eroba. La conocí porque ella es fundadora, autora de Vallarta FEM. Es así.
Sí.
Ella, es una chica muy, muy trabajadora, impulsora de los colectivos aquí en Vallarta. Yo diría que fundadora del primer colectivo, Vallarta FEM. ¿Cuántos años tienes?
20. Ay, se me va la onda. 20 años.
20 años. Pues quiero que escuche usted porque este tipo de casos, que hay muchos aquí en el Centro Universitario de la Costa, primero inquieta, inteligente, lucha por los derechos de la mujer a sus 20 años. ¿Empezaste el Vallarta FEM a qué edad?
A los 17.
A los 17. Y este Vallarta FEM y los colectivos han crecido mucho. A raíz del Vallarta FEM empezaron a formarse más colectivos. Recuerdo que se hizo también pues la primera marcha, que no te lo imaginabas, ¿verdad? Que hubiera tanta gente que quisiera participar. Bueno, pues déjeme decirle que hoy está aquí como estudiante del Centro Universitario de la Costa, pero déjeme comentar y que lo diga ella cómo fue que participó en esto de la mediación penal de Jalisco, cómo llega a sus manos la convocatoria, cómo dice yo quiero participar. Desde ahí platícame, ¿cómo estuvo todo?
Mira, la verdad es que fue como, yo digo que destino, porque estaba con mi hermana, era un domingo, estábamos ahí en el jumping, creo, y de la nada me sale en Instagram que una amiga mía, que de hecho está en Guadalajara y se dedica mucho a la parte como de la mediación y todos esos temas, ya está en su maestría, comparte una convocatoria que estaba organizando desde el Instituto de Justicia Alternativa, la Fiscalía y varios centros que se dedican justamente a la mediación. Comparte esta convocatoria del primer concurso estatal de mediación penal en Jalisco.
El primer concurso de mediación penal en el estado de Jalisco. ¿Y cuando viste eso, qué dijiste?
Pues la verdad es que no, nunca había escuchado, ¿no? Más que lo que veía a lo mejor con mi amiga, que subía que la mediación, que era una nueva forma de justicia. Pero realmente en la carrera esas materias las llevas casi al final y solamente es un semestre. Y ves todos los métodos alternos para solucionar los conflictos. Pero dije, pues bueno, los requisitos era únicamente ser estudiante de Derecho y residir en Jalisco. Entonces dije, pues ¿por qué no? Me aviento, me inscribo y como yo no tenía un compañero definido, entonces me asignan a alguien y me ponen con un chavo que también estudia en los centros universitarios en el CU Valles. Entonces hacemos equipo, nos asignan a un asesor que también buenísimo, él vive en Tabasco y sí.
Imagínate, de Lagos, Puerto Vallarta y Tabasco.
Exactamente.
No, y todo y a través de internet, ¿no?
¿Sí?
A través,
sí, ellos asignan y entonces tú tienes que hacer equipo con la persona, aunque nunca se han conocido, pues reunirse, ¿no? Y practicar toda la mediación. No teníamos ni idea de qué era la mediación ni cómo se hacía. Entonces sí fue como bastante complicado, pero como que sí pudimos hacerlo, le echamos todas las ganas, porque es un tema muy bonito. Entonces como que sí te llama, pues, estudiarle y echarle
entonces
bastante.
No es suerte. Tú dices, es que quizá el destino, la suerte, no fue suerte. Porque si tú ves el mensaje, pudiste no eliminarlo, sí, o no hacerle caso, pero te enganchaste y te enganchaste. ¿Por qué? Porque traes esa energía de participar, de ver, de, en fin.
Sí, y bueno, una vez que me inscribo, entramos, fueron 5 días, pues bastante pesados, porque la mediación y todos los métodos alternos implica muchísimo, o sea, es estar escuchando a la persona, escribir cada cosa que te está diciendo.
¿Cuántas personas de aquí del CUC participaron de derecho?
Ah, solamente yo. Sí,
¿y luego?
Solamente yo. Y bueno, ya ganamos, el primer lugar fue una sorpresa.
¿En el estado?
Grande, en todo el estado. Entonces, representando a Puerto Vallarta y al Centro Universitario de la Costa, ganamos a nivel Jalisco, y eso nos convierte entonces en los representantes, digamos, de mediación en todo Jalisco. Y cuando ganamos eso, nos dan un lugar directo para participar en el concurso regional, pero ya no solo de mediación, sino de todos los métodos alternos de solución de conflictos, que hay otros como 5, y en este caso hicimos 4. Entonces, ya nos dio un lugar y participamos en el regional.
¿Y qué pasó?
En el regional estuvo todavía más pesado porque eran todavía más métodos, pero aún así logramos, pasaban los 4 primeros lugares, quedamos en 4º lugar y pasamos entonces a la nacional, representando ahora a Jalisco, representamos a Jalisco en la regional y ahora nos vamos a la nacional en Ciudad de México también, o sea, solamente pasó un equipo de Jalisco y somos nosotros.
¿Y ese equipo de Jalisco quién lo integra?
Únicamente mi compañero de CU Valles y yo.
¿CU Lagos o CU Valles?
CU Valles.
CU Valles, sí. Perdón. CU Valles y el Centro Universitario de la Costa. Y es Eroba del Carmen Olmos. Carrera de Derecho, ¿en qué semestre estás?
Voy en 4º.
En 4º semestre. Oye, ¿y qué te dicen? ¿Qué te dicen aquí tus compañeros, tus maestros? ¿Qué te dice la coordinadora de Derecho?
Pues mira, por parte de la coordinación estamos viendo, ¿no? Yo espero que sí pueda haber como un poco más de apoyo en ese sentido para que podamos ir a representar en
junio. Osiris Joana es tu
coordinadora. ¿Sí?
¿Y ya sabe el rector también?
No, me parece que no tiene conocimiento.
Pero bueno, hay que decirle al rector.
Exactamente.
Yo creo que sí ya le han de haber dicho porque el que una estudiante del Centro Universitario de la Costa vaya a representar a la Universidad de Guadalajara junto con el de CU Valles, vayas a la Ciudad de México a representar, pues hay que mandarte todas las vibras a todos. Desde luego que el propio rector general va a estar muy pendiente porque pues se dan a la tarea de estimular a todos los jóvenes que de alguna manera pues salen de estos centros universitarios de la Universidad de Guadalajara y que nos van a representar. Y ya el hecho de que estés... ¿Y cuándo es el certamen, el concurso?
Es en junio, ya estamos
en junio,
a un
ya.
Mes.
Oye, ¿qué tal? Estudiando, macheteándole.
Sí, claro, ¿no? Nos conectamos ahí a estudiarle porque sí es bastante y ahora presencial. Había sido todo por Zoom y ahora vamos a ir y va a ser la mediación presencial.
Pues, ¿sabes qué? te doy un abrazo, al rato te lo doy en persona, como dicen, y todas las mejores vibras. Me encanta que tú seas tan intensa, que seas tan participativa, que nada más estás buscando. Me encanta ese dinamismo de tu personalidad, de estar buscando, investigar, de participar, como en el Vallarta FEM, como en todo lo que has estado involucrada. 20 años, Carmen, Eroba, como todos la conocemos, Eroba del Carmen Olmos, que irá a representar al Centro Universitario de la Costa, la Universidad de Guadalajara, a Jalisco, en este Encuentro Nacional de Mediación Penal y
sí, métodos alternos.
Muy bien, pues felicidades.
Gracias, Susana.
Me da tanto gusto, gracias. Y bueno, amigos del auditorio, de esta manera nos vamos. Que tengan un excelente fin de semana. Mire, hoy a las 11 de la mañana, en Todas las Voces Cuentan, tengo un programa de empresas que están apostando, que están surgiendo. Muchas empresas se cerraron con la pandemia, pero después de ella, bueno, no se ha terminado del todo, pero la gente está haciendo su esfuerzo. Vamos a hablar de esto y vamos además a tener unos sorteos para que usted esté pendiente. Ya le voy a decir de qué. A las 11, Todas las Voces Cuentan. En controles técnicos, Jonathan Ríos, Javier Frías, gracias. Daniel Valencia, a nuestro compañero Carlos García, gracias. También se despide usted, Susana Carreño. A las 11, Todas las Voces Cuentan. Felicidades, Eroba.
Muchas gracias, Susana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.